Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una petición para firmar en la plataforma CHENG creada por Ciencia con Futuro, en la que comunica que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, está a punto de cerrar debido a los recortes que el gobierno del Partido Popular ha impuesto sobre la I más D más I. Para evitar esta situación, aún son necesarios 75 millones de euros que el Ministerio de Economía y Competitividad no se ha comprometido a financiar. Saludamos a nuestros y nuestras escuchantes en Aranda de Duero, Burgos y Misilata, Valencia, que nos reciben por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Irisiete los viernes de 8 a 10 y Misilata Radio también los viernes de 20 a 22. Saludamos igualmente a nuestra audiencia en Bucaramanga, Colombia, que siguen en directo cada viernes. Bienvenidos, bienvenidas, te habla Enrique Tebar. Iniciaremos la edición del 12 de julio de 2013 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migralólogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía sobre el pago de sobresueldos ilegales a Mariano Rajoy, según los supuestos papeles originales de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular. En el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, el psicólogo Vicente Lozano entrevistará al psicólogo Nacho Coller, que nos hablará sobre cómo afrontar la agresividad infantil. Los bancos del tiempo, una antigua, nueva forma de ayuda mutua. Este será el tema del reportaje que hemos elaborado. Participarán Cristina Salaver, técnica de la sección de participación ciudadana de la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia, Mónica Almela, de la Asociación para la Promoción e Inserción Profesional APIP y mediadora de la Secretaría del Banco del Tiempo, y Chelo Vallejo, usuaria del Banco del Tiempo. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. Esta tarde, María Benito y la literatura femenina de posguerra. Josep Martínez, miembro de Carrevolta, entrevistará a María La Cueva, docente en la Universidad de Saarbrücken y Heidelberg. No solo son protegidos los perros y gatos. Este será el contenido de la edición de hoy de Con Dos Patas. Carmen Navarré entrevistará a Ismael López, cofundador del Santuario Gaia. Finalmente, en Teselarroyo nos hemos formulado una pregunta. ¿Empeoran las relaciones de pareja durante las vacaciones? Participarán en el coloquio Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Petri San Martín, sindicalista histórica, y Maribel Pérez, animalista. Esperamos tu compañía en La Luna Sale a Tiempo Radio, 2 horas de radio con compromiso.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Motivo de la publicación por el diario El Mundo de los supuestos papeles originales de Bárcenas, ex tesorero encarcelado del Partido Popular, en los que figuran sobresueldos ilegales a algunos miembros de este partido, como al presidente actual del gobierno de España, cuando era ministro, Mariano Rajoy. Hemos preguntado a la ciudadanía sobre este supuesto caso de corrupción. Escuchemos.
Es algo indignante, no puedo ni opinar nada, es algo que no me cabe en la cabeza, ¿cómo puede ser así?
La tónica habitual de este gobierno no nos coge por sorpresa, esto se vuelve a repetir día tras día.
Eso no puede ser, y más si es dinero negro. Para blanco mal está, pero bien, si fuera en negro no puede ser. Ya tendría que tomar alguna determinación.
Si tiene que cobrar más de lo que cobra, lo que tienen que hacer es que sea del dominio público lo que cobra cada uno por el trabajo que realiza. Eso es lo lógico que debería ocurrir en esta sociedad.
Una vergüenza en todos los sentidos. Es una cosa que robar el dinero al pueblo no debería estar permitido, y es mucho peor que muchas cosas que se han perdonado y no se pueden seguir haciendo en este país. Es una vergüenza, simplemente.
Ninguno de los demás españoles tenemos sobresueldos. Bastante enfadada sobre eso. Nadie debería cobrar sobresueldos por hacer un trabajo que ya le están pagando.
Me parece muy mal, porque si ha estado diciendo todo el tiempo que era mentira, pues ahora se va a descubrir todo. Ya cobran por su trabajo, entonces supone una financiación ilegal.
No me parece correcto, la verdad, porque no tiene que tener un sobresueldo a alguien que está ejerciendo un cargo público.
No estoy seguro de si eso es verdad. En todo caso, si se podía demostrar, me parece una vergüenza. Desde luego, un motivo para no votar a esta persona y para que pudiera plantearse retirarse del gobierno.
Debería haber dimitido ya hace mucho tiempo Mariano Rajoy. después de todo lo que está saliendo, es de vergüenza.
Es una vergüenza todo. Nos están bajando los sueldos a todos y hay un montón de gente sin trabajo y estos señores son unos indeseables.
Me parece que es ilegal. Los poderes del Estado no están tan diferenciados como se supone, porque si no ya debería de haber dimitido más de uno. Y se nota que la Fiscalía es parte del gobierno, entonces pues así van las cosas.
Me parece una vergüenza y creo que debería dar explicaciones, mostrar si eso es real y si fuera real, yo creo que debería de dimitir.
Por lo mismo que puede pensar cualquiera, que son unos chorizos, pero no solo Rajoy, ¿eh? Eso es una maraña que ahí está la derecha, la izquierda, el centro, los sindicatos, o sea que no es cosa de Rajoy solamente, ¿eh?
Este tema más cansino me parece impresentable. Se tendrían que aplicar nuevas leyes para que primero devolvieran el dinero y luego fueran a la cárcel. Porque viéndolo desde una perspectiva muy crítica, lo que hace es incentivar al ciudadano medio y menos medio a querer ser como ellos. No tenemos más que fijarnos cuando estaba Camps y otros de su estilo, como muy en el fondo eso está estudiado hace muchos siglos. La plebe o la turbamulta lo que quiere ser es igual que sus mandamases, sus reyes y sus capataces. Me parece impresentable lo que estamos viviendo. Reiterarme ya sería la misma historia de siempre. Tener un poco de credibilidad con lo que nosotros hacemos, intentar siempre estar atentos. Ahora que estoy leyendo El arte de la guerra de Sun Tzu, ahí nos lo dice, hace unos cuantos siglos. Si nos atacan, no responden enseguida. Dar un paso hacia atrás para luego tirarnos sobre ellos.
Pues la verdad que no sabía nada, pero vamos, me parece fatal. Si tenía un sobresueldo, desde luego.
Me parece muy mal. No habría que robar dinero, sobre todo si estás como político, deberías dar el buen ejemplo. Si robas, significa que no tienes ni idea de qué es el Estado y la colectividad.
Estamos fatal ahora, entonces yo creo que está mal. Encima que ahora hay tanta crisis y que él esté cobrando todo eso, pues no me parece bien, pero no creo que ni a mí ni a nadie. Que me ha tocado irme de España, siendo que tengo la carrera aquí. Me gradué el año pasado y me tuve que ir. Yo creo que se está yendo todo el mundo. Es una pena que toda la gente joven se tenga que ir fuera para poder encontrar algo de lo que poder sobrevivir.
Es una vergüenza porque al cobrar esos sueldos, a cambio, se quería, se concedieran ciertos beneficios a ciertas empresas que son más caras que otras. Por lo tanto, hemos tenido que pagar nosotros más, nos hemos tenido que endeudar nosotros más y encima él está haciendo recortes. ¡Que se vaya a la mierda!
Que tendría que dimitir, pero ya, vamos. Bipartidismo fuera y que haya otros que gobiernen y que no se le suba el poder a la cabeza.
No es correcto eso. Aquí cada uno hace lo que le da la gana.
Me parece fatal, porque tienen responsabilidad política. Deberían de ser más responsables que el resto de las personas, no dinero suyo, dinero público, y debe de gestionarse en condiciones.
Tendrá que salir a explicarlo, ¿no? Digo yo.
Me parece algo de vergüenza. Tal y como está el país ahora, te vas enterando de cada vez más cositas por todos los partidos.
Sin comentarios, horrible, una vergüenza absoluta.
Pienso que debería dimitir. Claramente me parece un abuso cuando han estado pidiendo que los demás nos ajustemos.
Me parece muy mal.
Deberíamos de cobrar todos más o menos como todos los españoles. No hay una ventaja porque sean políticos. De cobrar esos sobresueldos. Yo ahora estoy jubilado, pero cuando trabajaba, mi nómina y punto. No me daban sobresueldos ni nada. Comisiones en todo caso, por mis ventas o por lo que fuera, pero sobresueldo así por las buenas, jamás. Mal, me parece mal.
Me parece indecente porque cuando estás en el poder tienes que tener unas bases morales y se ha demostrado, o si no se demostrará judicialmente, que los sobresueldos, el gobierno tiene que ser un ejemplo a seguir para los ciudadanos, no se pueden ver reflejados en ellos porque ya están corruptos.
Es ilícito, si eso es verdad, eso lo dirán los jueces, pero me parece muy mal, por lo menos debían de haber dado una respuesta y no dejarlo a los jueces, que los jueces pueden alargar las cosas.
No más, que hay que decir eso.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital, recogidas para el espacio Pregunta a pie de calle, del programa La Luna se lee a tiempo radio, por el migralogo Papa Bala, que ha preguntado sobre los sobresueldos cobrados por Mariano Rajoy cuando era ministro, según los supuestos papeles originales del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
en la medida en que observásemos que el uso del ordenador, del estar pues navegando por internet o chateando, le está generando un costo de tiempo importante que está mermando su implicación en actividades cotidianas normales, como podría ser el participar con la familia, el estudiar, el cumplir sus obligaciones, eso es un indicador problemático, no tanto ya por el tiempo en sí, sino porque compite con actividades y con responsabilidades cotidianas.
Ángel Pozo, psicólogo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La agresividad es cualquier forma de conducta que pretende causar daño físico o psicológico a alguien o a algún objeto. Algunos comportamientos agresivos son el pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos, tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a los demás. Esta tarde, en el espacio Aprendiendo a Ser Padres y Madres del programa La Luna Sería Tiempo Radio, vamos a conocer cómo afrontar la agresividad infantil. Escuchemos la entrevista del psicólogo Vicente Lozano.
La agresividad infantil es algo que cada vez se torna más fácil de encontrar en la actualidad y que además se presenta en muy diferentes ámbitos y cada vez de forma más clara. La agresividad en los niños es un problema que preocupa a padres, a familia y a maestros. El comportamiento agresivo tiene consecuencias negativas no solo para los niños que lo sufren, sino también para el propio agresor, ya que un niño o niña agresivo se arriesga a ser también objeto de agresión como respuesta a su conducta hacia otro niño. Hoy, en el espacio Aprendiendo a Ser Padres y Madres, el psicólogo Nacho Coller nos resolverá algunas dudas sobre la agresividad infantil. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes.
¿Es cierto que los niños y las niñas de ahora son más agresivos o se comportan de forma más agresiva que los de antes?
Sí que parece que haya más aumento de violencia, sobre todo de una manera verbal o de manera física. Antiguamente había unos límites mucho más marcados respecto a los niños, había un respeto a veces reverencial respecto a los padres. Esto de hablar de usted a los padres hacía que en cierta manera se marcara mucho la diferencia con el mundo de los adultos, ya no solo los padres. Y antiguamente la tribu educaba, hoy en día la tribu no educa, se ha individualizado la educación y en muchas ocasiones se ha dejado o se ha trasladado la educación a otras referencias como es la escuela. Entonces sí que se da el caldo de cultivo para que hoy en día haya un aumento de la agresividad en los niños.
Hablar de educación, ¿hasta qué punto los padres son responsables de la conducta agresiva de sus hijos y de sus hijas?
Piensa que la mayoría de conductas son aprendidas. La conducta de violencia es una conducta aprendida. Un niño en un entorno en el cual se grite, el niño va a gritar. Un entorno en el cual los padres lancen mensajes con agresión física, este niño va a ser mucho más fácil que el día de mañana sea un maltratador, que utilice la herramienta del pegar, del golpear o del abuso respecto a los otros como una herramienta más.
Entonces, podemos decir que el ejemplo de los padres vuelve una vez más a ser fundamental en la mejora de comportamientos, ¿no? En este caso a la hora de evitar que sus hijos o hijas manifiesten comportamientos agresivos de forma habitual.
Sí, sin llegar a culpabilizar, haríamos mal si llegamos a trasladar toda la responsabilidad o la hiperresponsabilidad a los padres, pero evidentemente sí que es la parte fundamental en la educación de los nanos, son los padres. Un padre que grita se va a convertir en un niño que grita. Un padre que golpea, el niño va a ser un niño que golpea, tanto cuando es niño como cuando crezca. Por ejemplo, mira las situaciones de mimetismo y de imitación. Cuando hay un padre o en alguien en la familia hay un suicidio, este niño, cuando crezca, va a tener muchas más posibilidades de suicidarse que cualquier otro niño, porque ha visto que esta es una conducta válida, una conducta más dentro de su repertorio conductual. Es decir, cuando tenga un problema, puedo plantearme el suicidio como una manera de resolver este conflicto.
¿Esto se podía extrapolar, por ejemplo, a que si un niño ha sido castigado de forma muy dura, donde ha habido quizá castigos físicos, después ese niño tiene mucha posibilidad de convertirse en un adulto más agresivo?
Seguro, a no ser que aparezca una reflexión por parte del niño cuando crece y hay una educación, tanto por parte de su entorno, familia, amigos, pareja, que le ayuden a conciliarse con la vida, pero un niño que ha recibido agresión de manera continuada, que es diferente a una agresión puntual, hay que diferenciar, pero un niño que ha recibido agresión continuada en su educación, es muy fácil que este niño se convierta en un maltratador y en un agresor el día de mañana cuando crezca, ya llegue a la adolescencia o ya llegue a etapas de joven o de adulto.
Estamos hablando de la parte aprendida. ¿Hay también algún tipo de condicionante innato, quizás heredado, que sea un predisponente a que sea más fácil o quizá tenga más opciones una persona de ser agresivo?
Hay algunos estudios que sí que van en esta onda del componente biológico hereditario respecto a la violencia. De los estudios últimos que han salido, no son estudios para mí que han sido muy concluyentes, y estamos en aras de relacionar a día de hoy violencia con parte aprendida, y hay una parte ahí de heredabilidad, de herencia biológica, pero ya te digo que los estudios que hay hasta ahora, al menos que yo no conozco, igual hay alguno que sí que ha sido más concluyente, pero están en vías de demostrar, de establecer una relación causa-efecto.
¿Cuáles son los tipos más frecuentes que suele recibir de agresión infantil?
Hemos recibido desde agresión en las aulas, por ejemplo, que es un tipo de agresión, el famoso acoso escolar, ya sea de manera verbal o ya sea de manera física. Agresión de padre en casos de separación, que es más fácil que se pida ayuda a profesionales, porque cuando ocurre en la familia generalmente hay una tendencia a esconder y a justificar y a autoengañarse en cierta manera. Si el padre ha pegado al hijo, la madre en cierta manera lo llorará en silencio, discutirá con él, pero si la familia sigue estando unida, en cierta manera verán la situación de una manera pasiva. Bueno, esto ya cambiará, papá está muy preocupado, papá está en el paro, papá está en una situación difícil. Entonces ahí es más difícil el que puedan pedir ayuda. Cuando aparece la separación, sí que es más fácil que uno de los dos miembros solicite la ayuda o que el propio niño la pueda pedir.
Hablar del contexto escolar, de la escuela y de separación. ¿Cómo los padres pueden prevenir la agresividad en sus hijos? ¿La escuela en un contexto escolar o en un proceso de separación?
En principio, establecer un diálogo con el nano abierto, que los nanos tengan la posibilidad de poder hablar con los padres de una manera relajada y de una manera tranquila. Yo creo también que es establecer estrategias con los nanos muy básicas, no reprocharle nada al niño delante de los otros niños, recompensar comportamientos positivos, guardar coherencia en lo que pedimos y en cómo lo pedimos, reforzar las conductas alternativas incompatibles con las agresiones, tener paciencia, tener mucha constancia, tener cariño hacia los niños, evidentemente observar. En el momento que haya cambios de conducta o que el niño demande, aquí pasa algo, que los padres se pongan en alerta y evidentemente se pongan en marcha el protocolo de solicitar entrevista con maestro, tutor, hablar con el nano o con otras figuras de referencia del niño y a partir de ahí trabajarlo.
¿Cuándo una conducta agresiva se puede considerar como una conducta problema?
Cuando se establece como algo habitual y cuando repercute en el funcionamiento propio o que al niño le impide funcionar de una manera normalizada, es decir, cuando pierde la relación con los demás niños o cuando el niño queda aislado o utiliza la agresión y el sometimiento con la relación con el grupo de pares. Ahí es donde seguramente marcaríamos la diferencia entre lo que es una agresión a toda regla a lo que puedan ser diferentes situaciones de resolución de conflictos entre los niños, que uno le ha pegado, el otro también, pero que esto forma parte de la educación entre los niños. Que un niño se caiga y se haga un poco de sangre en la rodilla es normal. El que un niño con otro niño se insulten, se peguen de manera puntual, entra dentro de la norma. Cuando se convierte en algo periódico, habitual y muy frecuente, aquí es cuando hablamos de algo que no es normal. Y sobre todo si es uno siempre el que recibe.
Y a la hora de entretenimiento, si el niño ha visto muchas escenas de agresividad en películas o en los videojuegos, ¿esto puede repercutir? ¿Cómo puede un padre manejar esto para que no influya en el niño a la hora de hacer que tenga conductas más agresivas?
Por ejemplo, las escenas violentas en los dibujos animados, los niños saben perfectamente que son irreales, no son verdad, y por tanto no hay una repercusión en los niños, saben que son fantasía. En las escenas violentas de las películas o en los videojuegos hay que adaptarse a la edad. Por ejemplo, un niño de 3 años, 4 años, 5 años, 6 años no está preparado emocionalmente y psicológicamente para ver películas donde aparezca una violencia o un sometimiento o un abuso respecto a un niño o a un mayor. Por tanto, el que vean esto, ellos no lo van a saber asimilar. Es recomendable, al igual que los videojuegos, esperar el uso medido, con medida, con mesura, de determinados videojuegos, de guerra y demás, esperar a que los niños entren en una etapa de adolescencia, preadolescencia, donde ellos puedan jugar y demás, porque ellos también son más conscientes de que es un juego y de que es irreal, en su justa medida. No puede estar un niño jugando un videojuego de violencia 8 horas seguidas todos los días, porque es muy fácil que se dispare componentes violentos. Pero un niño pequeño de 4, 8, hasta la etapa de la preadolescencia, adolescencia, no es conveniente, no es recomendable que un niño vea, juegue con todo lo que tenga que ver con violencia.
Uno de los principales problemas presentados por la ansiedad infantil es el de su elevada correlación con trastornos equivalentes a adultos, especialmente relacionados con la conducta antisocial. ¿Es cierto que un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia predice más agresividad en la adolescencia, en la edad adulta, y además puede producir también más patologías psicológicas cuando los niños se hacen mayores?
Sí, cuando hay mucho refuerzo de conductas violentas de pequeños y esto no se encauza, es mucho más fácil que en un futuro puedan aparecer trastornos de personalidad, pueden aparecer, por ejemplo, que el niño no tenga control de impulsos. Cuando uno es pequeño, si no tiene control de impulsos, aparecen las rabietas. Si las rabietas no se encauzan y las rabietas se fomentan o se refuerzan, es mucho más fácil que este chico aprenda a, cuando pierdo el control, consigo lo que quiero. Cuando yo crezco, soy adolescente, pierdo el control, consigo lo que quiero. Cuando soy joven, pierdo el control y consigo lo que quiero. Cuando aparecen las rabietas de niño, lo único que es perder el control es tirarse al suelo, llorar, tirar 4 cosas al suelo, romperlas. Cuando uno es adolescente, ya la pérdida de control va a tener consecuencias mayores, romper alguna cosa, alguna fechoría. Pero cuando uno es joven o cuando es adulto, las consecuencias van a ser todavía más mayores y evidentemente van a ser de gravedad o va a poner en riesgo su vida o la de los demás.
Existe también la probabilidad de un mayor fracaso académico a la hora de un niño que presenta una conducta problemática de agresividad.
Sí, porque va a ser mucho más fácil que este niño, si tiene conductas negativas en la escuela, va a recibir atención negativa por parte de los maestros y por parte del grupo de pares. Se le va a colocar la etiqueta de niño pegón o el niño problemático. Y por tanto, el refuerzo que pueda recibir por parte de los maestros va a ser mucho menor que por parte de otros niños que tengan un buen comportamiento. Además de un niño que está continuamente en situaciones de conflicto, va a estar muy ansioso, va a estar con mucha ira, va a estar con muchas distracciones y va a ser más difícil el que el nano pueda estar concentrado, que pueda estudiar y que pueda llevar una norma en su funcionamiento.
Para finalizar, ¿cuál es la influencia del contexto socioeconómico en la conducta agresiva?
Tan importante o más, tal vez, como la familia, ¿no? La familia forma un papel importantísimo en cuanto a cómo los niños se van a relacionar con los demás, qué conductas van a aprender. Por mimetismo, si el papá hace tal cosa, el niño lo va a imitar, o la niña lo va a imitar, el papá o a mamá. Evidentemente, estar en un contexto socioeconómico como el que estamos actualmente, donde hay situaciones de pérdidas laborales, estrés, ansiedad, depresión, las patologías mentales se disparan, situaciones de crisis como la que estamos se han disparado, va a ser mucho más fácil que las posibilidades de agresividad y los trastornos de conducta, tanto en los niños como en los mayores, en los jóvenes, en la adolescencia, es más fácil que se disparen. Pero lo más importante aquí sería el que los padres adoptemos un papel, no del padre colega, que ha sido un gran error, que se ha tenido durante muchos años. Hemos pasado de un extremo a otro, del padre hablarle de usted al padre colega que puedo hacer lo que me dé la gana. Y aquí hay que hacer un esfuerzo de convertir los padres en un modelo educativo, que es el que llamamos la exigencia positiva, que es aquel padre que exige, que refuerza, que es capaz de escuchar, que da cariño, que sabe castigar, que pone pocas normas pero que son claras, que es consecuente, que las mantiene y que evidentemente obliga y se esfuerza para que el niño sea una persona feliz y que sea una mejor persona, pero siempre dentro de unos límites.
Nos despedimos aquí, desde Aprendiendo a Ser Padres y Madres. Gracias por estar con nosotros, Nacho.
De nada, muchas gracias por la invitación.
Hoy, en el espacio Aprendiendo a Ser Padres y Madres, nos ha acompañado Nacho Coller, psicólogo, con el que hemos hablado sobre la agresividad en los niños y en las niñas. Un saludo. Continuamos en Radio Clara.
Si empezamos a trabajar en educación, en prevención, en educación para la responsabilidad, en el aprecio a la diversidad, otras religiones, otras culturas, otras formas de pensamiento, si me deja de dar miedo lo otro y si te empiezo a mirar como un ser equivalente a mí, todo eso yo lo voy a ir trasladando a las personas que conmigo se relacionan y poco a poco vamos a ir construyendo esa paz.
Coto Talens, psicóloga.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Si hacemos referencia al término banco, la mayoría de nuestra audiencia lo relacionará con dinero, negocio, rentabilidad, euros y quizás con la bolsa de valores. La cuestión se complica si añadimos a este vocablo las palabras del tiempo. ¿Qué será entonces el banco del tiempo? ¿El título de una película, el banco de las personas mayores o una bebida refrescante? Nos lo va a explicar Cristina Salaver, técnica de la sección de participación social de la Delegación de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia.
El banco del tiempo nosotros lo entendemos como grupos de personas que destinan su tiempo en favor de otros para la realización de tareas puntuales que ayudan a resolver los problemas de nuestra vida cotidiana. El elemento fundamental del Banco del Tiempo en Valencia es la unidad de intercambio, que en este caso para nosotros es la hora, independientemente del servicio que se preste. Todas las habilidades que se realicen en este banco tienen el mismo valor y los intercambios no tienen por qué ser obligatoriamente recíprocos. Es decir, no es necesario que quien realiza una actividad tenga que devolverla obligatoriamente a la misma persona.
...14 años han transcurrido desde que en 1982... el Sindicato de Pensionistas de Parma, Italia, fue el pionero en establecer el Banco del Tiempo. Desde esa época muchos otros países han implantado este tipo de intercambios. En España la Asociación Salud y Familia, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, introdujo en 1998 la primera experiencia en el barrio del Guinaldó de Barcelona. En Valencia el colectivo La Casa del Temps está funcionando como Banco del Tiempo desde 1999. Mónica Almela, mediadora de la Secretaría del Banco del Tiempo de la Asociación para la Promoción e Inserción Profesional, APIP.
El país pionero de lo que es un Banco del Tiempo como tal sería Italia en el año 92, donde un sindicato pensionista de Parma pone en práctica este proyecto. En el año 95 la experiencia ya se hace extensible a otras ciudades y actualmente pues en Italia ya tienen 300 bancos del tiempo. También hay otras experiencias en los Estados Unidos con los dólares del tiempo, donde deriva después el Time Bank del Reino Unido. En Portugal están teniendo 6 bancos del tiempo en este momento y en Argentina también, por diversas situaciones, están poniendo en marcha este proyecto. Ya a nivel estatal podemos decir que la ciudad pionera es Barcelona, que pone en el año 98 en el barrio de Guinardó su Banco del Tiempo, y a partir de ahí lo hace extensible a todos los barrios de la ciudad. Actualmente, a partir de esta experiencia, pues en España hay ciudades como Madrid, Alicante, Murcia, Tenerife y, por supuesto, pues ahora Valencia, que ya cuentan con un Banco del Tiempo.
El Ayuntamiento de Valencia promueve en 2005 el denominado el Banco del Tiempo, que es gestionado por la Asociación para la Promoción e Inserción Profesional, una organización sin ánimo de lucro.
Nosotros somos los encargados tanto de poner en marcha lo que denominamos el Banco del Tiempo como de gestionarlo y realizar el seguimiento del mismo. El Banco del Tiempo en el Ayuntamiento de Valencia está conveniado con una asociación que es APIP, Asociación para la Promoción e Inserción Profesional. El haber conveniado con esta entidad es porque nosotros realizamos unas convocatorias de apoyo y ayudas a las entidades sin ánimo de lucro y nosotros teníamos ya experiencia, conocimiento y bastantes años de trabajo con esta organización.
El Ayuntamiento de Valencia cada año amplía la presencia del Banco del Tiempo a otras zonas de la ciudad. En la actualidad, el Banco del Tiempo está presente en los barrios de Ciutat Vella, Quatre Carreres y Olivereta. En poco más de un año, más de 100 personas se han interesado por este servicio, siendo las mujeres las que más participan de forma activa, como también sucede en otros ámbitos del voluntariado.
El Banco del Tiempo se inicia por primera vez a través del convenio formalizado con APIP en septiembre del 2005 para finalizarlo en octubre del 2006... En este primer convenio, el Banco del Tiempo se implementa en el barrio de Ciutat Vella y en el segundo convenio, que se formaliza desde octubre del 2006 hasta septiembre del 2007, se amplía esta iniciativa a los barrios de Quatre Carreres y de Olivereta. En ambos, ahora mismo, han venido a informarse sobre el recurso del Banco del Tiempo aproximadamente unas 102 personas. Y en estos momentos, inscritas y que se encuentren participando de forma activa, tenemos a 33 socios. En cuanto al perfil que caracteriza a estos socios, entre ellos tenemos hombres y mujeres, con una participación prioritaria del sexo femenino. Y en cuanto a las edades que comprenden, decir que estas oscilan desde los 18 hasta los 75 años.
El Ayuntamiento de Valencia pretende con el Banco del Tiempo promover intercambios para tareas de atención a personas mayores, niños o enfermos, ofreciendo la oportunidad de que la ciudadanía del barrio se conozca, confíen unos en otros para resolver las necesidades de la vida diaria. Cristina Salaver, técnica de la Sección de Participación Social de la Delegación de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia.
Entre las finalidades, nosotros podemos destacar como fundamentales activar la red solidaria de la comunidad, es decir, de los vecinos que residen en los ámbitos territoriales de las zonas en donde se ha implantado este recurso. Por otro lado, intentamos posibilitar la creación de un marco de intercambio de tiempo y habilidades de la comunidad, conseguir actitudes positivas entre los vecinos que residen en estas zonas y que aprendan a dar y a recibir, fomentar valores de cooperación, solucionar los diversos problemas que pueden surgiendo en nuestra vida cotidiana y, por último, crear un marco para la relación intergeneracional en el municipio.
Las personas interesadas en participar en el Banco del Tiempo tienen que facilitar una serie de datos personales, aceptar las normas de intercambio, informar sobre la actividad que demanda y está dispuesto a ofrecer y establecer las condiciones en que se desarrollará la ayuda comprometida con la otra usuaria o usuario. Todo un procedimiento organizativo que favorece el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Banco del Tiempo. Mónica Almela, mediadora de la Secretaría del Banco del Tiempo de la Asociación para la Promoción e Inserción Profesional, APIP.
El proceso de funcionamiento del Banco del Tiempo sería el siguiente. En primer lugar, las personas interesadas en recibir información o en inscribirse deberían de dirigirse a la Secretaría del Banco del Tiempo, que como hemos dicho está ubicada en APIP, en la calle Roger de Flor número 13, o bien llamar al teléfono 963924156 y una vez ya en la Secretaría o bien por teléfono pues se le informaría detalladamente del funcionamiento del Banco del Tiempo y si esta persona está interesada en participar se procede a hacer una entrevista inicial para conocer bien a la persona, datos personales, la motivación que le lleva a participar en el Banco del Tiempo, su formación y sobre todo haciendo hincapié en los servicios que desea ofrecer y recibir, al igual que la franja horaria en la que podría participar en el Banco del Tiempo, porque es importante decir que aquí cada persona decide cuándo puede disponer de su tiempo, siendo totalmente adaptable con su vida cotidiana. Ya en esta primera entrevista para la inscripción se firma un documento de conformidad en donde aparece una normativa de intercambio. Una vez realizada la demanda del servicio que se quiere recibir o en caso contrario que otro socio solicite un servicio que este usuario ofrece, se procede a acordar una entrevista conjunta con ambos socios para que se conozcan y se faciliten sus datos personales y delimiten las condiciones del intercambio, tales como en qué va a consistir, el horario, la fecha, el lugar, y se procede a cumplimentar también la documentación correspondiente. Ambas personas firman un documento en el cual aceptan toda la normativa que anteriormente se ha dicho y también aceptan que tanto la PIP como el ayuntamiento se eximen de cualquier responsabilidad durante la realización del intercambio. Cada persona debe de ser responsable de su participación en el proyecto. Asimismo, se le entrega a cada socio su talonario de tiempo, donde pueden llevar el control de su actuación, aunque también desde la secretaría se realiza un registro de las cuentas para llevar un control y para que exista una participación igualitaria, es decir, que no hayan socios que únicamente dan o únicamente reciben. Una vez que se ha realizado el intercambio, desde la secretaría se realiza un seguimiento para conocer el desarrollo del mismo y se realiza una encuesta de satisfacción para conocer las impresiones sobre el desarrollo del intercambio. Hasta ahora el grado de satisfacción de los socios es muy elevado.
Muchas son las actividades que se pueden intercambiar en el Banco del Tiempo, tantas como necesidades se tengan. Acompañar o recoger a niños y niñas del colegio, contarles cuentos, acompañar a personas mayores al médico, cuidar animales o plantas, ayudar a aprender un idioma, hacer la compra a personas enfermas, para ayudar a los demás y recibir a su vez colaboración cuando se necesita, solo basta el deseo de hacerlo y participar en el Banco del Tiempo.
En cuanto a las actividades que se están ofreciendo, se están demandando, son muy variadas, pero podríamos hacer especial referencia a las que están siendo más demandadas. Serían las clases de informática, clases de inglés, de valenciano, serían también el cuidado a personas mayores, reparaciones domésticas. Se están haciendo y realizando muchas otras, como también pueden ser arreglos de peluquería, acompañamientos, préstamos de lectura. La oferta y la demanda es muy variada. Todo el mundo tenemos algo que podemos dar y algo que podemos recibir.
Chelo Vallejo es una de las primeras usuarias del Banco del Tiempo. Este intercambio supone para ella una recuperación de valores que cada uno tenemos, pero que no ponemos en marcha. Están ahí, ocultos.
Vivo en Valencia desde hace 4 años aproximadamente. Y aquí empecé a mentalizarme de que quería realizar mi tiempo que tengo más libre, para servicios sociales y cosas de este tipo. Comencé con dar clases a refugiados, de los cuales sigo. Cuando luego leí que se había puesto en Valencia el Banco del Tiempo a funcionar, vine aquí, creo que fui de las primeras. Me interesaba mucho porque yo lo había visto esto o leído incluso en Italia. Yo viajaba bastante por mi trabajo. Me he considerado catalana, he vivido siempre en Barcelona. En Barcelona sabía que funcionaba muy bien, pero yo tampoco no tenía mucho tiempo. Y cuando vine aquí dije, puedo dedicarme a esto. Considero que es muy interesante lo del Banco del Tiempo porque estoy convencida de que otra vida es posible, participativa, generosa, porque aquí no se intercambia dinero. En un mundo en el cual nada más se cuantifica todo y se mide todo, tampoco es solidaridad, porque te revierte a ti lo que tú haces, o sea que es una cooperación que es como una repartición de derechos y deberes, una hora que se van acumulando en lo que destinan, depende de la demanda y de la oferta. Y entonces aquí lo canalizan muy bien y entonces se ponen en conocimiento. Por ejemplo, si yo necesito cualquier servicio, se intercambia así. Entonces, lo que es muy importante es que es muy amplio. La sensibilidad hacia personas mayores, que las ves aisladas, que las ves un poco vacías y poco participativas, las relacionas y entonces el sistema convivencial es mucho más humano y pienso que es muy favorable. Falta un poco madurar en el sentido práctico, también es cierto, ¿no? De unos y de otros. Pero la gente mayor está como un poco más reticente a ello. Vivimos en un mundo ahora multirracial, multitodo. Yo vivo en Ruzafa, es un barrio abierto, multicultural, que se puede abrir a todo esto y se puede hacer una gran labor. Por ejemplo, si yo tengo niños pequeños, me los llevan a la guardería porque yo trabajo, o viceversa. Desde todo, todo, todo. Con lo cual, eso es tan amplio y tan generoso. Y además, una recuperación de valores que cada uno tenemos, pero que no ponemos en marcha, como si dijéramos, están ahí ocultos. Y entonces esto es una de las buenas cosas. Yo soy periodista, pero aquí nada más hago algunas traducciones o poquitas cosas. Puedo igual ir a atender a una señora, a leer a una señora, a acariciar a una señora, a buscar a unos niños, a darles clase a los otros. Y otros lo que me pueden ofrecer también. Es muy amplio. Y es como la parte agradable de la sociedad, digamos. porque es como interrelacionarse de todo tipo, y entonces eso considero que ya nos toca.
El Banco del Tiempo es el primer banco que funciona sin dinero. El usuario y usuaria de este intercambio puede ser una persona para el mundo, pero para una persona es un mundo.
Violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical se ha de rebelar contra el estil preestablert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sofocar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de CAR Revolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
La voluntat i el coratge, CAR Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, CAR Revolta. L'esperit transgressor, CAR Revolta. L'aventura del pensament crític, CAR Revolta. L'actitud democràtica i radical, CAR Revolta. La convicció, CAR Revolta. Amiga't, sigues CAR Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Día de Santa Teresa, el espacio que produce CAR Revolta, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio y que emitimos quincenalmente. Es noticia la aprobación por el Ayuntamiento de Valencia de la Ordenanza sobre la Prostitución Callejera, que divide a vecinos y a ONGs. Preguntemos a Toni Peruga, miembro de CAR Revolta, sobre la posición de esta organización con relación a la mencionada ordenanza.
Efectivamente, Enrique, l'ordenança exclusivament punitiva, no oblidem que és un text consensuat, exclusivament entre el PP i el PSPB. L'aposta de CAR Revolta és diàleg entre totes les parts i, sobretot, drets en el treball sexual. Hola, amigues i amics. Tornem a estar així amb vosaltres. Ara, Adelí Martínez ens farà la programació que trobarem els propers 15 dies així a la casa, CAR Revolta. Després, Josep Martínez entrevistarà a Maria La Cueva. Aquesta entrevista ve relacionada a l'homenatge a Maria Benito. I per a concloure, Adelí Martínez ens tornarà a introduir en música d'un país clandestí. Thank you. Anita Delí.
Bona nit, Toni. Carrer Volta, vos oferim aquests tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica, preu al mes 25 euros. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres, de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco, preu al mes 30 euros i 9 euros per cada classe. Valencià, divendres, de 10 a 11:30, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, preu al mes 15 euros. També participem en el voluntariat pel valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de València. Informa't a Carrer Volta i a voluntariatpelvalencià.org. Recordeu que a Carrer Volta ara també obrim al migdia amb un menú de 6 euros, amb un primer plat de calent, amanida i beguda. Cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Per dinars i sopar de grup, recordeu que es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Informació i reserves al telèfon 680-776-589.
Ara passarem al nucli central, on Josep Martínez entrevistarà a Maria la Cueva en relació a l'homenatge que es va fer així a la casa sobre Maria Benito. Bona nit.
Bona nit, Toni. En efecte, passem al bloc central del programa. Avui entrevistarem a Maria la Cueva, docenta a les universitats de Heidelberg i Saarbrücken, i que ha dedicat la seva investigació sobretot a les escriptores valencianes de postguerra. De fet, per un treball seu, anomenat Escriptores Valencianes durant el franquisme, va rebre l'any passat el Premi Joan Coromines de la Societat Coral El Micalet. Bona nit, Maria.
Bona nit.
En primer lloc, pots situar-nos un poquet la biografia de Maria Benito, per a qui no sàpiga res d'ella?
Doncs Maria Benito és una de les escriptores més importants valencianes que va escriure sobretot durant el franquisme, encara que ella va néixer el 1925, és a dir, abans de la guerra. Son pare volia ser escriptor de teatre, volia publicar, se'n va anar a Madrid quan era molt minudeta, allà va viure la seva infantesa, i el 1937 van tornar cap a València amb tota la família, en plena guerra, naturalment, el pare va morir, i vaig haver de deixar una família molt desestructurada, perdedora de la guerra, eren significativament republicans, i ho van passar molt malament durant la postguerra. Després d'això hi ha dues versions. Una versió és que la família de Maria Benito va rebre una herència i gràcies a això doncs, la situació econòmica i vital va canviar i per això ja es va poder dedicar a escriure, vaja, professionalment, el més professionalment que es podia dedicar una persona en aquella època, una dona concretament. L'altra versió és que una persona important, un home important de la política valenciana, es va enamorar d'ella i van començar una relació. El problema és que l'home estava casat, tenia família, ella va ser, diguem-ne, la seva amant fins que l'home va morir i per això, igualment, li va canviar la vida i es va poder dedicar a l'escriptura, vaja, literària. Després d'això, ella es va dedicar a escriure tant en català com en castellà. Va ser molt reconeguda en vida, és a dir, va rebre molts premis, tant en narrativa com en poesia, i va morir, desgraciadament, molt sola, fa un parell d'anys, el dia 15 de març, exactament, del 2011. La veritat és que per tota la vida que havia tingut de reconeixement públic en el sentit del públic, que se l'estimava molt, no? La seva obra i a ella també, la veritat és que la seva mort va ser bastant anònima.
Has comentat ja en la pregunta dos fets, diguem, singulars en la seva obra. Una que és una escriptora bilingüe. Pots contar-nos les circumstàncies que la portaren a alternar les dues llengües?
Jo la vaig conèixer i, clar, és una de les preguntes que li vaig fer. Com és que mantens obra en dues llengües? Perquè no és fàcil. De fet, Maria Benito, encara que la família materna era valencianoparlant i a casa ho sentia contínuament, anava molt a Riba-roja, etc. A casa no es parlava català. Per tant, la seva llengua materna, diguem-ne, era el castellà. Ella va començar a escriure, de fet, versets, d'alguna manera, quan era molt minudeta. I escrivia en castellà, com li havien ensenyat a l'escola, la situació, a més a Madrid. El que passa és que en el moment en què comença a dedicar-se professionalment a l'escriptura, que ja és a València, ella té molta consciència de la situació complicada que està passant la llengua, el català, a València. i per tant decideix participar simplement en la recuperació de la llengua i de la cultura, de dignificació sobretot, de l'única manera que sap, deia ella, que és escrivint. Fa falta literatura, aquesta literatura està molt maltractada actualment, em posa a escriure amb tot l'esforç que això suposa, és a dir, completament autodidacta, diccionari en mà, demanant ajuda a tots els seus contactes que la podien ajudar lingüísticament, tirant-se a la piscina. Ella sempre deia que havia estat molt atrevida, hi havia gent molt més formada que ella, però sí o sí ella havia de participar en aquesta recuperació. Va fer una tasca important també en català. El que va dir és que no volia oblidar ni volia deixar d'escriure també en castellà, també la sentia molt seua, no?
Un altre fet singular és com alternat en la poesia com la narrativa, i dins d'aquests gèneres també va ser una escriptora molt versàtil. Pots fer-nos, diguem, un panorama de la seva obra?
La seva obra és àmplia, eh? No faré ara una llista de tota la seva obra, però efectivament Maria Bento, ella diu que comença escrivint versets com una mena de divertimento, mira la mètrica i tot això, en castellà, després l'aprèn en català i també l'aplica. Ella es considerava més poeta que una altra cosa. També la narrativa la sedueix d'alguna manera durant bastants anys de la seva vida i es dedica també a escriure, escriu tant novel·la com contes. Escriu contes en català i en castellà, escriu novel·la en català i en castellà. A ella li devem una de les novel·les més importants en català del franquisme, que és La dona forta, i segurament un dels reculls de contes més moderns també, publicats només al País Valencià, sinó arreu dels països catalans, és La gent que viu al món, aquest recull de contes. També en castellà té un parell de novel·les publicades, té narrativa també sense publicar, i en poesia el mateix. Té menys producció en català que en castellà, li costava més, però encara així té una obra àmplia.
Per tot això que ens has comentat, alguna vegada li heu posat l'adjectiu d'escriptora polifònica. Per què?
Sí, jo crec que polifònica és un molt bon adjectiu per a Maria Benito. Pot entendre aquesta polifonia primer perquè conrea diferents gèneres, diguem-ne, la narrativa en curta i llarga, d'alguna manera, la poesia més estricta, des de sonets molt ben acabats, no molt perfectes, fins a poesia de vers lliure. Es va atrevir en tot, encara que no tenia cap formació, diguem-ne, acadèmica. Era tot autodidacta, lingüísticament i creativament. Per això ja és polifacètica o polivalent. D'altra banda, té una capacitat, i això es veu molt a la seva obra, una capacitat molt gran de mantindre o de transmetre les veus de la gent que en aquell moment no podien parlar públicament o no eren suficientment conscients de la seva situació i, per tant, tampoc no podien parlar. Maria Benito es transforma en la seva obra i agafa les veus de la gent, minories, marginals, silenciats per diversos motius, des de gent treballadora, homes i dones, xiquets, homosexuals, fins i tot algun religiós, etc. És a dir, agafa tot un ventall i dona moltes veus sense caure mai, o justament agafa aquesta manera de parlar en polifonia d'alguna manera per evitar caure en el discurs únic. Això era molt revolucionari en un moment, el franquisme, vaja, on el discurs únic imperava absolutament. Per tant, el seu discurs, de fet són molts discursos, no jutja, ella presenta una empatia, simplement, dona moltes veus i per això tant la poesia com la narrativa, vull dir, el valor documental que té és brutal i el valor humà, si puc dir-ho així, també és molt important. Evidentment, ella no és neutra, es posiciona al costat d'aquells que no tenen veu i com que en són tants els que no en tenen, molt en narrativa es nota també que coneix molt bé el discurs dels que sí tenen veu i també els inclou, els critica o s'allunya o mostra una certa irreverència contra aquest discurs del que sí tenen veu i oposa, doncs, d'alguna manera el discurs dels que no tenen veu. Per això és molt polifònica. És una escriptora que no et canses de llegir precisament per aquesta profunditat, per aquesta diversitat. No es llegeixes i té una lectura i ja està, sinó que vas escarbant i sempre trobes novetats, d'alguna manera.
És una paradoxa, però el franquisme dona dins de la literatura catalana noms molt importants en la literatura, Mercè Rodoreda, Maria Aurelia Capmany, Teresa Pàmies, dins de les autores valencianes, avui parlem de Maria Benito, que potser era més reconeguda, però tu has estudiat altres autores, conta'ns un poquet els noms i les circumstàncies.
Jo m'he centrat molt, sobretot, en les escriptores que van néixer precisament abans de la guerra, és a dir, que van conèixer la realitat de la República, etc., però que van publicar sobretot després de la guerra. Noms, hi ha uns quants, i jo sóc la primera sorpresa perquè no els coneixia. Per tant, vaig començar la recerca, vaig dir, ah, doncs mira, sí que tinc feina per fer. Alguns noms, un altre bastant reconegut, encara que són noms que sonaran relativament poc, és Carmelina Sánchez Cutillas, que és contemporània de Maria Benito. Sofia Salvador, que és la filla de Carles Salvador, Maria Mulet, que va fer sobretot literatura per a infants, molt revolucionària també en aquella època. Després, una mica més grans, hi ha Maria Ibars, molt vinculada a Dènia, que ja era més gran, igualment molt important. Una gran narradora, de fet una narradora militant que ningú coneix i que té una producció molt important, que és Beatriu Sivera. Després tenim també una poeta, una rara avis, podríem dir, dins de la literatura catalana, Matilde Llòria, que escriu, té una producció poètica en castellà, en català i en gallec, perquè per raons polítiques es va exiliar pel seu home a Galícia i ella va aprendre gallec, va prendre consciència de la situació del català, va aprendre català a escriure'l, vaja, el parlava, i té una producció en tres llengües, que això és una cosa ja extraordinària. I també tenim a Anna Rebeca Mesquita, que he estudiat jo, que també per raons de família va viure gairebé tota la vida a Canàries, és d'Onda, ella, està vinculada a les comarques de Castelló, i encara que vivia molt lluny i no venia a València mai, doncs manté una relació i una producció en català militant. Estils molt diferents, naturalment, des de jocs floralescs fins a coses com Maria Benito o coses molt més modernes, però tota una sèrie de veus femenines que no només escriuen, sinó que estan vinculades a lo ratpenat, són activistes també a mitjans de comunicació, és a dir, hi ha tota una sèrie d'activitats que fan i que són molt poc conegudes encara.
Per acabar, Maria, si volguem descobrir a Maria Benito, què trobaríem ara mateix a les llibreries?
Doncs està complicat. Trobaríeu segurament els últims poemaris, els català, per exemple, publicats a Bromera, alguna antologia ja començaria a ser difícil. Està la poesia completa editada, això sí, de l'any 2010, em sembla, la va publicar l'Ajuntament de València. Això sí que està en català i en castellà, tota la poesia. Això ja seria una aproximació. Pel que fa a la narrativa, difícil. Recomano biblioteca. Algun conte sí, pot ser sí que trobaríeu, alguna segona edició, però si no, hauríeu d'acudir a les biblioteques. Està difícil trobar l'obra de Benito actualment.
Moltes gràcies, Maria, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Hem tingut esta nit amb nosaltres a Maria Lacueva, docenta a les universitats de Heidelberg i Saarbrücken, que ens ha parlat sobre l'obra de l'escriptora valenciana Maria Benito.
Passar a que el nostre amic Adelí Martínez es presente músiques d'un país clandestí.
Quan es parla dels nous cantautors valencians del segle XXI, quasi mai se recorda de les dones. Així que cal mencionar a Clara Andrés, que és un artista que camina amb pas lent però segur en el món de la cançó i ha sabut crear un estil propi, sòlid i encisador. La carta de presentació de la cantautora d'Oliva és Inici, maqueta autoeditada del 2005 que fou un èxit immediat i la dugué a participar al Mercat de Música Viva de Vic, a ser finalista del Premi Sononou l'any 2006 i a formar part amb la cançó Ui fa vent de la banda sonora de la pel·lícula Dies d'agost de Marretxa. Després vindrà Dies i Dies l'any 2007, que va rebre dos premis Ovidi Montllor l'any 2008, un dels millors arranjaments musicals i l'altre la millor cançó amb Dies i Dies. Ese mateix any, el 2007, Clara Andrés va ser reconeguda en el Premi Miquel Martí i Pol per l'adaptació del poema Personatges de Josep Pedrals. El 2010 apareix el seu últim disc, 8, on se'n presenta una sèrie de noves cançons, dues d'elles instrumentals, reflex d'una banda molt més madura implicada en donar forma a les composicions. 8 és un disc enigmàtic i atmosfèric que ens obsequia amb unes melodies senzillament encantadores. D'aquest treball hem estret perfils amb un puntejat que passeja de puntetes i un contrabaix que s'enlaira i on Clara Andrés ens demostra que és la reina cantant a cau d'orella com una llum tènue que s'instal·la a casa.
Let's
Amigues, amics, us esperem d'ací 15 dies. No oblideu que entre tots i totes podem fer que aquest món canvie i fer-ho més bonic. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca en carpanta.
Lo que hacemos es asesorar a todas las personas que han observado alguna situación de maltrato hacia animales, pues ya puede ser una agresión directa, un abandono, una desatención por parte de los responsables del animal, no suministrarles alimentos, tenerlos en instalaciones inadecuadas, envenenamientos, todo tipo de acción que suponga una infracción de las leyes de protección animal vigentes en la Comunidad Valenciana, especialmente de la Ley 4/94.
Julia Pérez, del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Esta tarde el tema lo vamos a dedicar a hablar no solo de perros y gatos que son protegidos. Vamos a preguntar a Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, si en el refugio hay algunos animales que no sean perros y gatos. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique. Pues actualmente no. Hemos tenido en alguna ocasión conejos, pero las instalaciones que tenemos no son adecuadas para este tipo de animales. Entonces, cuando alguien nos llama que ha encontrado un animal de ese tipo, normalmente se deriva a otras asociaciones. No estaría bien en el refugio. Noticias, una de cal y una de arena. La primera, muere un cabestro tras chocar con un toro en el tercer encierro de San Fermín. El manso pretendía salir de la plaza cuando chocó frontalmente con un toro que venía en sentido opuesto. Aturdido, el animal volvió a la plaza y tras dar varias vueltas se dirigió a la puerta de entrada donde se desplomó y falleció. Lo paradójico de la noticia es que antes de que el animal volviera a la plaza y muriera, un grupo de hombres pudo interponer una de las puertas para evitar que el animal sufriera más daños al paso de los corredores. No sabemos el concepto de daño que tienen los asistentes a estos espectáculos, pero el estrés que sufren los animales en su transporte, durante las carreras, con los ruidos, los golpes, etcétera, son un daño en sí mismo, no necesitan más sufrimiento. Y ahora vamos a dar la buena. Por compensar, los perros ya tienen playa en la localidad de Pollença, Mallorca. Un cartel situado en una de las entradas de la playa de Llenaire, en el port de Pollença, informa que ya es posible ir a pegarse un buen chapuzón acompañado por nuestros animales de compañía sin que la policía local saque la libreta de las denuncias. La autorización es una consecuencia del acuerdo plenario adoptado por el ayuntamiento de la población, en virtud del cual se modificó un artículo de la ordenanza de animales domésticos para así atender una vieja reivindicación de residentes y turistas. Al parecer, cada vez son más los visitantes que se muestran reacios a dejar a sus animales en casa o en una residencia especializada y reclaman espacios aptos para ellas en sus lugares vacacionales. Eso sí, es obligatorio recoger los excrementos. Tenemos que dejar la playa como la hemos encontrado. Y también aquí más cerquita tenemos la playa de Gandía, que también ha habilitado un espacio para que podamos ir con nuestros perros. Así que animar a la gente a que los lleve, porque para ellos la verdad es que es un disfrute tanto correr por la arena como entrar en el agua. Esta tarde, ya Enrique en su pregunta ha adentrado un poquito el tema de hoy y tenemos con nosotros a Ismael López, que es el cofundador de Santuario Gaya y que nos va a comentar y nos va a contar la historia de este proyecto. Hola Ismael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero queremos agradecerte que estés aquí con nosotros porque sabemos que en estos momentos estás un poco ocupado.
Sí, estamos un poco liadillos. Es un placer.
Muchas gracias. Vamos a empezar contándonos cómo nace Santuario Gaya.
Somos dos chicos, Poque, Ismael, que soy yo, y vivíamos juntos y teníamos muchos animales rescatados, perros, gatos, gallinas, pavos, y nos enteramos que en Valencia había una cerda que corría peligro de que la matasen. Vivía en una casa con 60 perros, de los cuales 30 murieron de hambre. Había 6 cerdos más y desaparecieron 3, y había una mesa de madera llena de sangre. Se veía que los estaban matando para comer. Fuimos hasta Valencia y nos trajimos a Palma, y es la cerdita esa. Y a las 2 semanas de traerla, parió y tuvo 6 bebés. Esto nos causó un dilema porque ella estaba muy apegada a sus crías. Y o una de dos, o los dábamos en adopción y los separábamos, o comenzábamos con el proyecto del santuario, que nosotros ya lo teníamos en mente, pero para un futuro. No quisimos separarlos y comenzamos con el proyecto y encontramos un lugar aquí a los pies del Pirineo, en la zona de Girona, un lugar que tiene casi 2 hectáreas. Aquí estamos recogiendo animales de granja, que para ello no hay otra oportunidad que con santuario.
Has dicho que sí que recogíais animales abandonados, pero ¿os dedicabais a algún tipo de trabajo relacionado con los animales o era simplemente, que ya es lo que les puede pasar lo mejor, salvarles la vida? ¿O sois veterinarios o algún tipo de profesión relacionada con los animales?
Coque es veterinario y yo soy auxiliar de veterinario. También éramos coordinadores de Anima Naturalis. Llevamos bastantes años trabajando en la defensa de todos los animales.
Vuestra compañera Nati Rizzo ha sido invitada varias veces en nuestro programa. Aparte de vuestra pasión por los animales, esa ayuda que tenéis, me imagino que tendríais que dejar parte de vuestra vida, la que llevabais, para iniciar ese proyecto.
Coque sigue trabajando los fines de semana como veterinario, haciendo las urgencias, porque hace falta el dinero aún. Yo no trabajo, ni cobro ni nada, yo estoy totalmente dedicado aquí al santuario. Ahora mismo somos 2 personas y ya estamos un poco saturados, porque hay demasiados animales y cada día nos llegan muchísimos casos, pero claro, 2 personas no damos abasto, ya hay más de 60 animales. Y ahora llegan también un rescate de más de 30 gallinas de una granja ecológica, que como ya llevan 2 años las gallinas y ha bajado la producción de huevos, como no son rentables, pues las envían al matadero. Y hemos conseguido que al menos 30 gallinas se puedan salvar.
¿Y eso es lo que estás tú realizando en estos momentos, que estás hablando con nosotros?
Estaba previsto que llegara ahora sobre las 8, pero ha habido un inconveniente y al final llegará mañana temprano. Siempre surge algo.
Nos has comentado que estas 30 gallinas van a llegar mañana. ¿Qué otro tipo de animales tenéis en el santuario?
Tenemos perros, gatos. Esto no es para perros y gatos, pero esto ya lo teníamos. Tenemos cerdos, gallinas, gallos, pavos, patos, ovejas, hay cabras. También llegó una ternerita que pudimos rescatar de la industria láctea. Solamente tenía 4 días cuando la cogimos. Le van a mandar al matadero porque era melliza. Y cuando nacen así, hay muchas posibilidades de que sea estéril. Entonces no les conviene criarla, porque si son estériles, luego no la pueden preñar artificialmente y no va a producir leche. Entonces la mandan al matadero. Como ya nació melliza, se la quitaron tan rápido a la madre que no pudo tomar el calostro. Y llegó muy enferma al santuario y duró solamente 4 días más. Y al final murió la pobre. Estuvimos aquí intentando salvarle la vida, pero no hubo manera.
Y cuando vosotros decidís este proyecto, sacarlo adelante, ¿cómo buscáis una ubicación? Porque claro, son animales muy diferentes. Me imagino que tendríais que buscar un sitio que se adecuara a las diferentes especies.
Sí, le tuvimos que buscar un terreno que fuera apto para ganadería. Aunque lo que hacemos no es una explotación ganadera, pero tiene que ser apto porque, claro, los animales de granja no pueden estar en una urbanización, en lo urbanizable. Nosotros lo que buscamos por aquí, por la zona del Pirineo, porque veíamos que para los animales es importante que haya pasto verde, porque están continuamente comiendo hierba. Es más, hace ya más de 3 meses que no compramos comida para las ovejas y cabras del santuario, porque la verdad que está todo muy verde y hay mucho pasto. Incluso a los cerdos también comen hierba, y casi todos los animales comen hierba, porque los patos, las gallinas, es un ahorro también en alimentos. Que ahora mismo el dinero que nos estamos ahorrando en alimentos de las cabras y ovejas lo estamos destinando en comprar más vallas, porque hemos ampliado el terreno del santuario y lo tenemos que habilitar, tenemos que vallarlo.
¿Cómo llegan a vosotros esos animales?
La última que ha llegado ha sido una oveja desde Mallorca. Unos activistas iban por la carretera y vieron a una oveja que estaba atada a un árbol, con todo el calor, sin agua, sin comida, le falta un ojo, no hay absolutamente nada. Para el pastor no es rentable y la ató al árbol para que se muriera. Entonces la cogieron y la trajeron desde Mallorca, la trajeron en barco hasta aquí, hasta el santuario. Y bueno, ahora hemos conseguido curarle la úlcera del ojo, que le queda, y al menos puede ya ver, ya puede tener una vida normal. Ya ha venido embarazada y estamos esperando que de un momento a otro, sabe cuántos bebés tiene, esperemos que no sean más de 2.
Y a la hora de introducir, por ejemplo, ahora cuando lleguen las gallinas, luego cuando llegan las cabras, ¿cómo introducís al animal al resto de animales? ¿Cómo es esa introducción y esa presentación?
Sí, nosotros tenemos un recinto para cada especie, pero es el recinto de seguridad donde duermen. Por el día están todos juntos, pero cuando llega uno nuevo, hacemos un proceso muy lento. No depende de la especie, depende de cada animal, porque cada individuo es diferente. Y suele tardar a lo mejor entre 1 mes o 2 meses en que se adapte. Vamos haciendo las presentaciones poco a poco, de uno en uno, siempre estando nosotros delante. Al ser tantos animales, claro, esto lo tienen ya como su casa y cuando viene un extraño tienen miedo también los que hay aquí. Pero bueno, normalmente está yendo todo muy bien. Aquí se llevan todos bien, perros con gallinas, ovejas con cerdos. Es un trabajo muy lento.
Has comentado antes que sois 2 personas. La gente que nos esté escuchando que quiera colaborar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo?
Los martes y jueves es el día que pueden venir los voluntarios a ayudarnos, a echarnos una mano, porque la verdad es que tenemos mucho trabajo, que no solamente es de limpieza. Ayer justo terminamos de hacer un gallinero para las nuevas gallinas que van a llegar. Tenemos que arreglar también el recinto de los cerdos. Tenemos que hacer nuevas casetas para las ovejas. Y la verdad que necesitamos bastante ayuda. Mandándonos un email o un mensaje a través de la página de Facebook, nos ponemos en contacto y lo organizamos, porque normalmente no permitimos que se vengan más de 4 personas al santuario, para que los animales no se estresen, porque claro, ese es el lugar donde los animales viven. Y claro, nosotros tenemos que velar que ellos estén bien, que estén tranquilos. Si vienen muchas personas, tienen miedo, y para que los animales tengan miedo y estén estresados, estén mal, mejor que no vengan.
Los que no vivan cerca de vuestra zona, ¿cómo os pueden ayudar?
La página web, se puede hacer socio a partir de 6 euros... o apadrinando algún animal del santuario a partir de 10 euros... o haciendo un donativo también.
He entrado en vuestra página y he visto los vídeos que tenéis de los animales, y la verdad es que da ganas de apadrinaros a todos, porque son súper divertidos los vídeos.
Ahora estamos montando uno que lo pondremos mañana por la mañana, de los cerdos, que es muy divertido, la verdad. Estamos acostumbrados a tratar a los animales de granja para alimentarlos, como si fueran un objeto. Y cuando tratas con ellos, ves que cada uno tiene su personalidad, que sienten, que tienen miedo, que se alegran. Hace unos días también una de las cabras, Ose, se recogieron todas las cabras y ovejas del santuario en el recinto donde duermen, y ella se metió a la furgoneta porque había restos de paja y se metió dentro de la furgoneta. Y cuando fuimos a sacarla, vio que no estaban las ovejas y cabras del santuario. Bueno, y se puso a llorar, corriendo por todo el santuario llorando porque se vio sola y se creía que las otras habían ido y la habían abandonado o algo, y eso que ella se siente que está en su casa. Pero llorando, los ojos se le salían, ¿eh? Era escalofriante, de verdad, te llegaba el alma a verla. Y tú ves cómo sufre, y está a su casa, y se siente protegida. Hay que imaginar el sufrimiento y el miedo que tienen que pasar estos animales cuando están en el matadero. Cómo están viendo ellos que están asesinando a sus hermanos, a sus familiares, a sus amigos, que se te parte el alma. Cuando tú convives con los animales de granja o cualquier animal, no hay diferencia entre nosotros. Cuando ellos se comunican con nosotros, nosotros no lo entendemos, porque realmente ellos sí nos entienden a nosotros. Somos nosotros los que no nos entendemos. Pero es que sufren, sienten, igual que nosotros.
Y Ismael, para acabar, de todos los casos que habéis recogido hasta ahora, me imagino que todos los casos son especiales para vosotros porque la implicación que tenéis con ellos es grande. Pero ¿qué caso nos podrías relatar así brevemente que os ha impactado o os ha emocionado más?
El que te comentaba antes de la tenerita, pero Brisa, una oveja que lleva aquí muy mal, porque la mandaban al matadero porque estaba coja, le faltaba también un ojo, y lleva aquí que se le notaban las costillas. Vino muy mal, muy enferma, y por la noche de haber llegado, parió y tuvo a Diego. Y después del parto se puso muy mal, se moría. La tuvimos 2 semanas dentro del salón, cuidándola porque no se podía ni mantener en pie. Ahora es muy emocionante ver cómo corre, porque es una de las adultas, y la ve saltando a cuatro patas, saltando por todo el santuario, jugando, en la que provoca el juego junto con las demás. Aquí los animales que llegan, llegan en muy malas condiciones. Y tienes esa parte mala de ver los que están sufriendo, que vienen muy mal, pero tienes esa parte bonita, ¿no?, de que los ves recuperar, ves cómo luego empiezan a confiar en el ser humano, cómo se acercan, son cariñosos, quieren estar contigo. La verdad que es muy reconfortable.
Ismael, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos explicado qué es Santuario Gaia y lo que disfrutáis salvando a esos animales que se lo merecen y que son nuestros iguales. Esperamos que el rescate de las gallinas mañana acabe todo perfecto.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad también de darnos a conocer. Esperemos que muchas personas también se conciencien, ¿no?, y que vean que los animales no son recursos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hemos tenido con nosotros a Ismael López, cofundador de Santuario Gaia, y ya acabamos con la agenda. Recordarles que hasta el día 26 tenemos la rifa del viaje a Disneyland o similar. Por 3 euros la papeleta pueden tener un viaje valorado en 2.000 euros a donde ustedes quieran, que es una oportunidad para los que no podemos ir de vacaciones de poder disfrutar de unas muy buenas. En el mes de agosto, el día 8... en la plaza del Ayuntamiento de San Antonio de Benajever se organiza un acto solidario, que es un acto de ciclismo indoor, que es a beneficio de la protectora de animales y de una residencia de mayores. El precio son 15 euros, la inscripción incluye camiseta y demás merchandising, y será de 7:30 a 10:30. Toda la información sobre este evento está en nuestra página web www.svpab.com y también en nuestro Facebook general SVPAP, y también podrán ver más actividades que tenemos, que son continuas, como el teaming, el 2000x10 y todas las que les vamos diciendo. Todas las semanas no, porque no tenemos programa, pero cada 15 días les vamos recordando. Todas están ahí, infórmense y, como siempre les digo, sean felices.
Es camino longe, es camino pasando men. Pensamos que la paz es fruto de la justicia, y sin justicia no puede haber paz. Y por lo tanto, para que haya justicia tenemos que escuchar al otro y tenemos que considerarlo como persona, tenemos que dialogar, escucharles y saber lo que nos quieren decir, lo que nos pueden decir y cómo ven ellos la situación actual.
Enrique Lluch, miembro de Justicia y Paz.
Si vos escribes, nunca escribes. Si vos esqueces, nunca esqueces. A te di aquí voy a volver.
La luna sale a tiempo. @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada.
Vamos ahora a acceder al espacio Desde el Arroyo para hablar sobre por qué empeoran las relaciones de pareja durante las vacaciones. Si lograr una relación armoniosa, feliz, satisfactoria con uno mismo ya es complejo, arduo y difícil, ¿qué no decir cuando esa relación se quiere mantener en pareja con otra persona? Las dificultades se amplían para llegar a esa relación constructiva y gratificante. Es un hecho que en España anualmente 200.000 parejas contraen matrimonio y 50.000 se separan. También es cierto que una de cada tres parejas interrumpen su relación al finalizar el verano. No deja de ser una paradoja que en esa estancia vacacional la crisis, los conflictos en la pareja aumentan, más que en el resto del año que conviven juntos en su domicilio particular. Hay muchas preguntas que se pueden formular sobre este hecho. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de ese conflicto? ¿Si es esa relación en ese periodo vacacional o hay que remontarse a la relación, a la crisis que puede estar latente en épocas inmediatamente anteriores? También habría que preguntarse cuáles son los factores de riesgo para generar una crisis en esa pareja. Y también cómo afrontar, cómo solucionar cuando hay un conflicto de pareja más o menos latente. Vamos a desarrollar a través de un coloquio estas cuestiones y para este motivo tenemos a tres de nuestras colaboradoras. Petri San Martín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Enrique.
Bienvenida, ¿qué tal el verano?
Con sí, con sa.
Marta Cecilia Ardila, hola.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal tu experiencia veraniega?
Más o menos.
Maribel Pérez.
Muy buenas tardes, Enrique.
La misma pregunta para ti.
Positiva y muy buena.
Menos mal que tenemos ya algo positivo en una mesa que está compuesta por mujeres para hablar sobre un tema de parejas. ¿Qué imagen tenéis cuando se dice relación de pareja? ¿Qué es lo primero que os viene a la mente?
Cuando hay una relación de pareja es que hay pues unas afinidades, hay pues una afectividad, hay una serie de cosas en común que puede ser, y luego claro, hay un amor que es lo que une a esas parejas. Posteriormente, pues bueno, esas parejas ya deciden o casarse o vivir como pareja de hecho o estar un tiempo de relación. Yo entiendo así a la pareja.
El término de pareja para mí me permite reflexionar acerca de la forma como se conciba la concepción de lo que es una pareja. Existen otras acepciones de lo que para ellos es una pareja, una persona simplemente para pasar el tiempo, con la cual compartir solo lo bueno y cada quien por su lado. Existen diversas concepciones de eso.
Cuando se me pregunta qué opino sobre una relación de pareja, creo que es tener a tu lado a tu media naranja, persona en la cual confías, te sientes segura, en mi caso naturalmente, y puedes compartir muchísimos momentos, hablar las cosas, mantener la llama del amor encendida y sobre todo que exista un diálogo.
Os he dado una serie de datos para ilustrar un poco lo que vamos a decir posteriormente. ¿Qué os parece estas cifras? Que en ese periodo vacacional hay más incidencias de conflictos, la crisis se manifiesta con más agudeza y posteriormente puede haber una ruptura en esa pareja. ¿Cuáles serían esos orígenes o esas posibles causas?
Parece que es el estar más tiempo juntos, el convivir de una manera, participando de una serie de cosas. Lo que hay que analizar quizás sería el tipo de vida que llevamos ahora, donde la mayoría de las parejas están incorporadas al mundo laboral, donde en muchos casos a veces se ven solamente por las noches o los fines de semana, y entonces en el verano es cuando tenemos las vacaciones y cuando se da el periodo donde más tiempo pueden vivir esas personas juntas. Entonces la convivencia, esa convivencia es lo que hace que en un momento dado, si ya hay una serie de cosas por detrás, se llegue a la ruptura o se llegue a las crispaciones, a la irritación, etcétera.
por la vida tan azarosa y rápida y acelerada que muchas personas llevamos o que llevan, pues tiene muy poco tiempo de compartir luego. Entonces, en la mayoría del tiempo del año, pues tendrán pocos conflictos, pocos roces, pocas diferencias. Pero el hecho de estar juntos es la oportunidad de que cada uno saque lo que tiene, muestra lo que es. Entonces, pues obviamente salen los defectos, surgen las diferencias, vienen los roces, las exasperaciones, las discusiones, las peleas, que es cosa obvia. Pero para mí no sería motivo de extrañar ese proceso que surge, sino cuál es la realidad de esa pareja, si esa pareja tiene una vida auténtica o no de pareja. Por lo que está sucediendo, parece que esas relaciones fueran como de papel, diría yo, o como por ratitos. O sea, no tiene bases ni cimientos fuertes para sostenerse. Porque cuando ya las dos personas se conocen y saben quiénes son y cómo actúan y los defectos que van teniendo, ya no se aguantan, ya mire que no les servía, que sí les servía. O sea, ese momento tarde o temprano tiene que llegar. En muchos casos, si no se han conocido lo suficiente, pues ese es el momento y les llega.
Yo, al hilo de lo que comenta Marta, pienso que los problemas en general vienen ya de antes. No surgen al acabar las vacaciones, sino durante todo el año, todo el invierno. La vida que llevamos, el trabajo, los hijos, la casa, impiden que se comuniquen, que es algo, a mi entender, esencial en una relación. Se vuelven intolerantes, surgen las discrepancias, la economía también influye en parte y se va enfriando la relación. Y básicamente, llegados a ese punto, lo ideal sería acudir a un profesional, comentar los temas y buscar las soluciones a los conflictos, siendo flexibles, dedicándose tiempo el uno al otro e independientemente cada uno por su lado, comunicándose de nuevo y oyéndose.
Lo que dices tú está bien, pero yo creo que eso siempre que haya amor por medio.
Naturalmente.
Porque si no hay amor, el que haya un profesional no va a crear tampoco esa química que puede haber entre ellos. Para mí lo fundamental de todo es cuando ya no hay amor. Cuando ya no hay amor, pues empiezan ya a ir acumulándose cosas a través del año y ya en el verano quizás, que es cuando el espacio hay que compartirlo más, hay que compartir más las responsabilidades. Decía un compañero que hablando hoy un poco con él, que decía que para él uno de los mayores problemas, porque esta persona se había separado, que era el servicio doméstico. Tengo que decir que este compañero era de clase media, entonces la mujer también trabajaba, en el verano a lo mejor tenían que dar pues el mes de vacaciones a la persona que cuidaba a los niños, hacía las labores de la casa, y entonces surgían los problemas, porque la responsabilidad generalmente la mujer asume más, y aparte de que asume más, a él le cuesta a lo mejor un poco también, aunque participe, pues asumir una serie de cosas.
Pero ahí es cuando somos inflexibles, no queremos dar nuestro brazo a torcer y exigimos a la otra persona más de lo que a lo mejor nos puede dar, y en lugar de decirlo con buenas maneras, pues acabamos gritando sin querer gritar, y ya un poco redunda en la falta de amor y de afecto.
Que nos deberíamos cuestionar todas las personas, o digamos una de las carencias que tenemos como seres humanos que debería existir dentro de los conocimientos básicos que nos deberían impartir, sería educarnos para el amor, educarnos para amar, educarnos para ser padres. O sea, si tuviéramos esa posibilidad como de darnos una orientación y tener mucho más claro en qué consiste el amor, en qué consiste la relación de pareja, en qué debería consistir. Entonces, teniendo claro lo que es un deber ser, claro, un ideal. La perfección no existe en este mundo, pero si uno conoce ese deber ser, por lo menos lucha y trata de buscar ese deber ser, el alcanzar eso que es lo mejor. Entonces, como muchos no sabemos eso, ni qué es el amor, ni qué debe ser la relación de pareja, ni nada, pues en ese momento en que vienen los conflictos y todo eso, surge lo que somos. Y si no hay verdadero amor, sobre todo que hay carencia de valores humanos que sostengan ese amor, porque hay mucho egoísmo, falta de tolerancia, de comprensión, de respeto. Y entonces, si no hay respeto, pues gritamos, chillamos, nos insultamos. De todo. Si no hay generosidad, hay muchas formas, si vienen los conflictos, que el uno le recarga al otro el trabajo, como ya lo dijo Petri, siempre a la mujer por cultura machista, siempre nos toca más trabajo que lo que se supone el hombre por ser hombre no hace, y que la mujer por ser mujer tiene que hacer. Y la mujer hoy en día, como también trabaja y devenga dinero, pues también reclama sus derechos y espera que el hombre y el marido, compañero, lo que sea, le colabore en igualdad de condiciones, porque ella también espera ser considerada, también desea descansar. También desea tener su vida.
Pero no sabemos planteárselo ni decírselo. En parte el problema es nuestro, no sabemos cómo decirlo.
Pero al principio una de las cosas que se ha dicho es que es la falta de comunicación entre las parejas. Y yo creo que esa es una realidad. O sea, si no se comunican las cosas según van surgiendo y no se van dando solución, pues al final son pequeñas cositas que se van acumulando y luego a la larga de una manera u otra tiene que saltar. ¿Y cuándo salta? Pues cuando se están más tiempo
más
juntos.
Más horas de lo habitual.
Yo quisiera preguntaros sobre el amor y las diferentes fases que se va atravesando en la pareja. ¿Consideráis que la relación afectiva se mantiene de una forma continuada o estable? Cuando van surgiendo las crisis, ¿se debe ya a que ha pasado un periodo inicial en el que se conoce a la otra persona y por lo tanto hay una menor tolerancia, hay una mayor exigencia para que sea más similar a nosotros esa otra persona en cuanto a comportamientos? Cuando surgen estos conflictos, sobre todo en verano, ¿tenéis estadísticas para indicar que hay más riesgo de que se produzcan en unas determinadas edades que en otras, después de iniciar esa fase de relación, que en otras?
Las rupturas se dan más pues desde que empieza a haber los matrimonios, porque hay incluso matrimonios que duran 3 meses y hasta menos, hasta los 40. Parece ser que a partir de los 40 hay bastante más estabilidad, y no solamente aquí en España, sino a nivel europeo. Hasta los 40 es donde se dan más rupturas. A partir de los 40 parece que existe más estabilidad en las parejas.
¿Influye algo ese aprendizaje, esa cultura de que los 40 es como una frontera en el que la persona ya pasa a una fase más tardía, más madura, y se replantea otras cuestiones y puede también cambiar su comportamiento, en ese caso con relación a la pareja, o es simplemente un mito que en la realidad no existe?
Eso que tú planteas no es cuestión de un mito. Lo que sucede es que todos los seres humanos vivimos determinadas etapas, y no solamente en los 40, que quizás haya un índice en que se dé más a la edad de los 40, pero puede ocurrir a los 30. Cuando uno no ha quemado las etapas que debe vivir en su vida, así tenga 35 años, una madre o un padre, lo que sea, le ha de pesar mucho su responsabilidad como padre, si no vivió sus etapas de 20 años, de 25, y estará deseando estar bailando, paseando, estar en discotecas con sus amigos, en bares, viajando, haciendo todo lo que en su juventud no hizo y dejó de hacer. Y de pronto lamentando interiormente que tiene una carga, que tiene responsabilidades, que tiene sus hijos, que tiene su hogar. Lo mismo le puede pasar a los de los 40. Puede ser que le llegue a los 35, a los 40, incluso a los 50. Si hay muchos hombres que se volvieron verdes o algo así, que a los cincuentones les gustan las quinceañeras, las veinteañeras, que tienen un retroceso en su estabilidad emocional. Puede ser algo lógico, lógico que nos gusten las mujeres, pero que tenga esa tendencia y ponga en peligro su hogar por estar detrás de una quinceañera y de una veinteañera, que su cerebro y su emocionalidad o su sexualidad se le desequilibre, a cualquiera le puede pasar. Si tiene por lo menos claro en la vida para qué se casó, si su hogar le sirve o no le sirve, qué valores comparte con su esposa, para tirar todo al garete e irse con una quinceañera o una veinteañera, pues eso es cuestión de cada quien. Qué genial sería que nos pudieran educar en la escuela, en el colegio, lo que sea, educarnos para el amor, educarnos para amar, educarnos para vivir en pareja, porque todo se aprende y eso es difícil.
Con respecto a la crisis de los 40 que he encontrado en mis datos, puede ser los dos miembros de la pareja o cada uno por separado. La sensación que tienen es que se les escapa la juventud e intentan aprovechar al máximo el tiempo que les queda. Eso también genera el querer volar un poco y probar cosas nuevas.
Yo, sin embargo, considero que lo de los 40 es más un mito y que se ha dado más, a lo mejor, en hombres que en mujeres. Porque generalmente los que anteriormente planteaban los divorcios o los que se querían separar eran los hombres, a los 40. Parece ser que lo que se está dando ahora es un fenómeno bastante más diferente y que se está dando no solamente a los 40, sino bastante antes. O sea, que ahora los matrimonios, de cada 3 matrimonios se separa uno, entonces sí que habría que analizar el por qué está ocurriendo esto, o si verdaderamente son muy precipitados para casarse, o es necesario muchas veces hasta convivir antes de casarse, bueno, que sería lo mismo. Creo que lo de los 40 es un mito en estos tiempos.
Una de las causas de divorcios es el hecho de llegar al tiempo de la jubilación, que por ya no el hombre estar trabajando, pues pasa más tiempo en casa y es un factor de conflicto con la esposa. Obviamente que sí, pero sucede lo mismo que en el tiempo del verano, que como tienen más tiempo de estar juntos, pues surgen los conflictos, las diferencias. Pero he ahí la forma que todos nos debemos plantear cómo resolver la situación. El caso no es tener miedo a que se presenten los conflictos. No hay que eludir ni esconder la cabeza como un avestruz ante los conflictos, sino plantearse por qué surge el conflicto, cómo lo puedo solucionar. Yo amo a este hombre,
yo amo a esta mujer, tengamos buena voluntad. Tenemos buena voluntad de estar juntos, de seguir juntos. Pues a ver, hablemos, dialoguemos, compartamos. Entonces buscar la solución juntos, así tengan 50, 60, 70 u 80 años, los años que tengan.
Cuando se decide la pareja a dar ese paso definitivo de la ruptura, ¿la mujer tiene más disponibilidad que antes para decidir en libertad lo que más quiere hacer, lo que más le interesa, lo que más le apetece, lo menos conflictivo? Es decir, ¿hay una mayor independencia que antes en la mujer y por lo tanto ahora la mujer tiene esa libertad de decir hasta aquí hemos llegado y yo ya en la pareja esta no veo ninguna solución y por tanto lo que decido es no continuar con esta persona? ¿O aún sigue habiendo ese sometimiento, esa dependencia del hombre que hace que la mujer, aunque quiera separarse porque no ve ahí una pareja viable, continúa por tiempo indefinido?
Hoy en día es mucho más fácil debido a que la mujer trabaja, tiene una independencia económica. Llegada a esa situación, no le supone ningún problema el abandonar el hogar, si ya no puede más con él, cosa que antiguamente la mujer no trabajaba y no tenía futuro ni salida. ¿Dónde iba ella con sus hijos?
Hombre, lo que has dicho yo creo que es evidente, que ahora la mujer, yo creo que la economía te da independencia. Y el hecho, por ejemplo, que anteriormente a lo mejor la mujer estaba como más sometida, aguantando más, porque el único que trabajaba en la familia era el hombre, ¿no? Entonces estaba de alguna manera dependiendo de los ingresos que el marido traía a casa, tanto para mantenerla ya como para mantener a la familia. Y además, ahí el valor reproductivo, el que se hacía en casa, nunca se tenía como valor tal, cosa que ahora, por ejemplo, se está analizando de otra óptica. Y está claro que si la mujer llega a un momento donde ya no aguanta más, ella misma puede plantear la ruptura. De hecho, que ahora se dan tanto los divorcios, tanto por parte de ellas como por parte de ellos. Y es porque llega un momento ya, falta de comprensión, falta de capacidad, de aguante, y por supuesto, falta de diálogo.
Pero por una parte muy positivo, porque eso quiere decir que la mujer ya dejó de estar de esclava y sujeta al hombre, bajo el zapato del hombre, y así hayan más divorcios, no importa, pero por lo menos el hombre y la mujer están juntos porque quieren estarlo, porque se aman, no porque el uno tenga que darle de comer al otro y a sus hijos, que eso es una vida muy triste y que aún se ve en colectivos de mujeres que tienen muy baja cultura. Se ve mucho en grupos de gitanos, en grupos de inmigrantes, en grupos de personas que no saben ni leer ni escribir, o campesinos, porque la mujer no tiene capacitación, le toca someterse a un ser que la maltrate. Pero afortunadamente las cosas cambian, las mismas leyes amparan a la mujer, y aunque sea un motivo de divorcio, por lo menos no está junto al hombre solo porque le debe comer.
Hombre, el problema que nos deberías también plantear aquí es que ya no es un hecho solamente de mujer y hombre. El problema es cuando hay niños por medio y qué consecuencias tiene estas separaciones para los hijos. Entonces, a lo mejor ahí sí que falta una cuestión educacional, tanto para ellos como para ellas, a la hora de que hay unos niños por medio y que esas cosas repercute y que al final son familias desestructuradas con unas repercusiones en las criaturas. Entonces ahí sí que yo veo un problema, no tanto cuando son solteros, que mira, al final ella toma su decisión, él toma su decisión, y lo que sí es cierto que si se ha acabado el amor, la convivencia no es positiva o no es llevadera, pues está la libertad de la decisión. Pero el problema es cuando hay unas criaturas por medio y todo eso repercute a los niños.
Una de las cosas que me viene a la mente ahora es que este fenómeno que se presentará ahora, pero en menor grado, es que en décadas anteriores la mujer en casa o la esposa era la sufrida, la que le aguantaba al hombre todos los malos tratos, las peleas, las broncas, todo, y el señor tenía su amante de turno, lo que le permitiera la economía, pero sobre todo su amante. Entonces comentaban, ay, es que ¿por qué con mi amante? ¿Cómo me llevo de bien? Ahí como es todo un nido de amor, de dulzura y de comprensión. En cambio, con mi mujer es no sé qué y sé cuánto. Entonces, yo digo que si analizáramos y viéramos la relación de pareja del uno y del otro, hay motivos de obviedad que tuvieran esas dificultades y diferencias entre los dos esposos por las injusticias, por las desconsideraciones, por la cantidad de cosas. En cambio, él con su amante pues le daba lo mejor, dinero, regalos, las dulzuras, los amores, el romanticismo, y su mujer la esclava, la que le limpia, la que le lava, la que le cuida a los hijos, la que le limpia la casa.
Marta, yo creo que eso se podría dar en una clase media con cierto poder adquisitivo, porque el currante o el trabajador normal de a pie, el de tropa que digo yo, que para llegar a mes se las ve y se las desea, eso no se lo podía permitir.
No le alcanzaba a tener amante.
No te voy a decir que alguna vez e ir a echar algún kiki por ahí, algún club, alguna cosa de estas. Por lo menos en la sociedad española yo creo que no era lo normal.
No, por lo menos no entre los pobres.
Entre los pobres, entre los por lo pobres, menos.
¿No? ¿Consideréis que la legislación ha facilitado esa libertad de los miembros de la pareja para decidir separarse en las condiciones menos gravosas en cuanto a tramitación se refiere? Por ejemplo, ese paso previo, que ya no hay que darlo, antes era separación obligatoria y luego llegar al divorcio y ahora se puede acceder directamente al divorcio. ¿Qué os parece en ese tipo de medidas legislativas?
La legislación siempre va por detrás de lo que la sociedad va marcando. O sea, las leyes casi siempre lo que hacen es regular ya unos comportamientos o unos hechos que tenemos en la sociedad. Que sí que es cierto que el que hubiese unas situaciones que se estaban dando, eso ha generado para que ya eso se regularizase y posteriormente sí que ha podido facilitar, pero yo creo que ya era algo que estaba dentro de la sociedad, que se estaba constatando. Y quizás a nuestra sociedad, a España concretamente, pues tienes como precedente lo que está pasando en otras sociedades. Y entonces eso diríamos que es como una rueda que va de unos sitios a otros. El primer paso lo da la sociedad. Después se hace la ley.
Yo opino que está muy bien que se haya eliminado la fase de separación previa al divorcio, porque es una razón de economía doméstica en todos los sentidos. Pero la ley a nivel de favorecer a la mujer está a años luz de lo que en realidad necesita que sea.
Otra cuestión que antes lo ha notado Maribel es cuando hay dificultades más o menos agudas en la pareja. Una de las alternativas, independientemente de la separación o del divorcio, que eso siempre puede ser o debe ser el último remedio a una situación insatisfactoria por parte de ambos miembros, asistir a una terapia, a la orientación de un psicólogo. ¿Consideráis que eso puede facilitar ese aprendizaje de técnicas, ese descubrir las claves de la pareja para que haya una mayor armonía?
Si queda un resquicio de amor en la pareja, pienso que es lo ideal, acudir al profesional para llevarlo a cabo e intentarlo. Cuando no tiene objeto acudir, es cuando una de las dos partes tiene muy claro que no quiere luchar más por esa relación.
Yo estoy de acuerdo y parece que los problemas surgen cuando se está de vacaciones. Y muchas veces surgen porque incluso antes de las vacaciones ha empezado ya a crear cierta crispación. Cuando la gente sale de viaje, yo lo cuento por mí misma sin tener responsabilidades detrás de mí. A mí me supone un estrés, el que tienes que planificarte todos los cambios, necesita una adaptación. Las vacaciones muchas veces de estar viviendo en un piso de 100 metros cuadrados, te vas a vivir a un piso de 45 metros cuadrados. El espacio ya hay que compartirlo y no digamos si detrás de ello tienes que llevar a las suegras, o por una parte o por otra, que parece que es una tontería. Pero yo creo que las familias políticas muchas veces tienen mucho que ver en esto. Quizás hay un agradecimiento porque los abuelos en estos tiempos cuidan a veces de los niños. Quieren llevárselos como gratitud, pero luego en las vacaciones muchas veces generan también conflictos porque también están acostumbrados a hacer y deshacer durante el año. Y entonces, como se está conviviendo bastante más y en una situación diferente que la que se convive en el año, es cuando surgen los conflictos.
Reitero la posición. Una pareja no entra en conflictos graves y camino hacia la ruptura porque sí. Ya trae los conflictos. Lo que sucede es que no se da el tiempo para asumirlos, para enfrentarlos, para dialogar, para resolverlos. Obviamente las situaciones de tensión como las que describe Petri, que tener que convivir con otros, que tener que desplazarse, más responsabilidades, el viajar, que es hacer maletas y complicaciones y de todo, son situaciones que dan tensión. Además hay que recordar una cosa, no todo el mundo puede darse el lujo de irse a vacaciones. Hay muchos pobres que no pueden irse a vacaciones, pues se tendrán que soportar en su casa, eso no importa. Lo importante es que si la pareja se ama, asuma las dificultades y los problemas que está teniendo, que no le echemos la culpa solo que al verano, que al suegro, que a la tía, o que está cansado, que está estresado, no. Cuando uno quiere a la persona y ama a la persona, debe luchar por conservar la paz, la armonía, la comprensión. Y si no desarrollamos esos valores humanos que nos permiten la convivencia, pues no hay convivencia. Si no hay generosidad para comprender al otro, para escucharlo, para ayudarle, para no recargársele todo en el otro, para no esperar del otro y pedir y no dar. O sea, cuando no hay reciprocidad, o sea, cuando no hay muchos factores, surge el conflicto. Esa falta de generosidad, sobre todo lo que se ve mucho es el egoísmo. Cada quien quiere ser el importante y se les olvida el concepto de familia, de lo que se supone que es la familia, que es compartir, que es el aportar los dos, y no uno solo y el otro tal vez que se cree el ombligo del mundo, que su mujer tiene que estar alrededor de él o la mujer alrededor del marido, y que es como un niño con sentido egoísta que tiene que ser complacido, ¿no? Entonces no se actúa con madurez ni con conocimiento de causa.
Yo digo que muchos factores de por medio que son los que crean, así sea pobre, compartiendo un trocito de pan, de patatas o de lo que fuera, si tuvieran amor y cariño, soportarían esa, incluso esa dificultad económica de tener pocas cosas que comer. Y cosas más profundas y de más peso que todas estas a las que se aluden para hacer la ruptura de una pareja.
Continuando con tu pregunta, para mí la comunicación es esencial en la pareja, que se escuchen, que hablen, que empaticen y se pongan en la situación del otro tratando de comprenderlo. Ser flexibles, cada uno darse su espacio y su tiempo. Puedes estar un mes en un piso sin salir de vacaciones porque tu economía no lo permite, pero dándose cada uno su espacio. No debemos de exigir al otro cosas que nosotros no somos capaces de darle.
Y luego yo creo que antes de salir de vacaciones, planificar lo que se va a hacer en las vacaciones, que muchas veces no se hace, que se dice vamos a tal sitio y según sobre la marcha se van haciendo las cosas. Entonces, si desde un principio a lo mejor se planifican las cosas y se prevé cómo pueden surgir esas vacaciones, se eliminarían parte de los conflictos que surgen durante las vacaciones. Yo a Marta le diría que la gente que tiene menos recursos, los pobres, son los que menos se separan, no sé por qué.
Si os parece, hacemos un pequeño resumen y contestamos a la pregunta que nos hemos formulado. ¿Por qué empeoran las relaciones de pareja durante las vacaciones?
Creo que hay un desamor, porque si hay amor, no tiene por qué empeorar. Tendría que mejorarlas y sería además un motivo de satisfacción, porque pueden participar de un mes, de 15 días, estar juntos y vivir pues una plenitud que a lo mejor durante todo el año por el trabajo pues no la pueden vivir. Y si tienen hijos, pues participar de todos, de la familia en sí, o si es una pareja solo, pues participar el uno del otro, compartir cosas. Y yo pienso que se da porque el amor se ha acabado y entonces se van generando conflictos y al final, pues yo creo que, aparte que hay otros factores, para mí lo fundamental es que hay desamor.
Los problemas estos ya vienen de antes. Durante todo el invierno no se han hablado, la relación se ha ido enfriando. Quizá uno de los dos tiene una aventura o simplemente no la tienen, es que ya no se toleran.
Por la convivencia tienen que surgir los conflictos, entonces los conflictos ya existen. Lo que hay es que asumirlos, reflexionar sobre ellos y, como dice Petri, si hay amor, luchar por ese amor. Quien no tiene amor quiere terminar todo pronto.
Gracias, Petri San Martín, Marta Cecilia Ardila, Maribel Pérez, por vuestra intervención. Un tema que nos afecta de una forma o de otra a todos y a todas. Y esperemos que, aunque no existan vacaciones de forma inmediata, sí que nuestra audiencia pueda haber tomado alguna nota de lo que aquí se ha dicho. Y como decía también muy bien Maribel, la comunicación es fundamental y nosotros hemos tratado de comunicar nuestras opiniones sobre una relación de pareja que evidentemente no es fácil de llevar, pero con amor y con buena voluntad se puede mejorar y hacerla gratificante para ambos. Gracias y un saludo.
Por ti mi pena se va marchando y por tus besos está mi amor, mi corazón bailando. Por ti, solo por ti, escribo versos y te los canto y me sabe el dolor a mí cuando te estoy pensando. Por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando.
Finalizamos por esta tarde La Luna Sale a Tiempo Radio. Os esperamos el próximo viernes de 7 a 9 de la tarde. Salud para todos y todas y gracias por vuestra atención. Os saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Tal vez recordarás aquella fiesta de cumpleaños, unas flores sobre el mantel y un verso entre mis manos. Leí
con todo amor. Y nuestras manos hablaron tanto, y nuestro verso llegó a su fin, y luego nos miramos. Por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.